Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues de nuevo les saludo, queridos oyentes, aquí estamos en el tiempo de información en Radio Actualidad. Lunes 22 de junio de 2026, un montón de informaciones llegan hasta este programa para a su vez hacérselas llegar a todos ustedes que cada día comparten con nosotros la actualidad informativa del Levante almeriense. Y bueno, en mi caso tengo que cambiar el chip porque vengo de una agenda donde ya han visto, o si la han escuchado, la cantidad de fiestas e iniciativas y viajes que con motivo del verano, todo muy ocioso, nos llega hasta aquí a la radio para pasar a la parte seria, la que van a conocer ustedes a partir de este instante y que yo, como siempre, abro la puerta, abro la ventana para que se incorporen los compañeros en la mesa de redacción y poder ponerles al tanto ya de unas primeras pinceladas. Y siempre me mantengo expectante para ver lo que los compañeros me cuentan. Buenas tardes, Salomé. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Katina.
Muy buenas tardes.
Hola. Por ejemplo, vamos a la reina de los titulares. Candina, ¿qué noticia le llama la atención hoy?
Pues a mí me llama la atención una noticia que tiene que ver con Carboneras, con el Partido Socialista y con un acto de rebeldía de este grupo, del Grupo Municipal Socialista. Porque el secretario general de la agrupación local, Francisco Capel, expulsado del partido el pasado miércoles, ha convocado una asamblea extraordinaria. La convocatoria lleva su firma como secretario general de la agrupación local y además el membrete del Partido Socialista local.
Pues ahora me cuenta más, Javier.
Bien, pues yo me voy a detener hoy en explicarles algo, un premiazo de la lotería que es mayor del que pensaba el ayuntamiento de Antas. Lo hemos sabido.
Me creía que le había tocado algún premio de estos guapos.
Casi. No sabemos si. Bueno, ahora le explicaremos.
¿Es el gordo?
Bastante gordo. Sí, 50 sí. Millones a usted le parece una cantidad.
Me parece un buen premio.
Pues por ahí vamos.
Salomé.
Pues una noticia que ha saltado ahora mismo a los medios y es que la Policía Nacional rescató ayer mismo del mar al presunto autor de una agresión sexual en Almería tras huir a nado.
Valiente.
Sí.
Además de cobarde.
No se vio en otra.
Antes de desarrollar estas informaciones, ya saben que les ponemos al tanto de la actualidad de este día, 22 de junio, ya se lo he dicho, 2026, y toda la carga de los titulares sobre la mesa.
Importante noticia para el Ayuntamiento de Antas. Los ingresos que percibirá por la planta fotovoltaica Andrea superarán los 50 millones en tasas e impuestos. La nueva propietaria ha ampliado el periodo de explotación a 35 años frente a los 30 iniciales. El parque fotovoltaico sumará a sus 550 hectáreas varias más en un parque de baterías para poder almacenar parte de la electricidad generada. 12 socios de la comunidad de regantes de Jauro, también ahora en Antas, que son miembros de la SAT de Antas, ya reciben agua de auxilio. La SAT les abastece desde el pasado miércoles. Lo hace a sus socios de Jauro, cuyos pozos han sido cerrados en el marco de la operación Astaya. Otros 13 regantes de la comunidad de Jauro podrán beneficiarse del agua de la SAT convirtiéndose en socios. Solo será posible si pueden comprar una acción de la SAT, cuyo precio ronda los 3.000 euros. La operación policial Astaya, que ha cerrado cuatro pozos y se ha saldado con una decena de imputados, justifica unos daños ambientales estimados en 407 millones de euros. El Algarrobico genera un acto de rebeldía del Partido Socialista de Carboneras contra la ejecutiva regional del partido. El secretario general de la agrupación local, Francisco Capel, expulsado del partido el pasado miércoles, ha convocado una asamblea extraordinaria. La convocatoria lleva su firma y el membrete del Partido Socialista. Pero ya hemos recordado, los cinco ediles del PSOE fueron expulsados el pasado miércoles. Y José Luis Américo, que es el concejal socialista de Carboneras, también expulsado temporalmente del partido junto a sus compañeros, ha sido eliminado el viernes del grupo de WhatsApp del Comité Ejecutivo Regional del Partido Socialista, donde era el responsable de educación. También señala al Partido Socialista el PP de Carboneras. Los populares dicen que los socialistas han preferido romper la disciplina del partido antes que admitir la ilegalidad de la licencia concedida por la familia Fernández para construir el hotel. También pronunciamiento del Partido Popular Nacional con respecto al Algarrobico. Exige explicaciones a María Jesús Montero por la posición de sus concejales carboneros en este asunto. El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, Elías Bendodo, critica que la líder de los socialistas andaluces esté en paradero desconocido. Cambiamos de asunto, vamos hasta Huerca Lovera. Allí se han adjudicado las obras de la nueva sede judicial después de 15 años de promesas. Llegó a aparecer en los presupuestos de la Junta durante varios años. El contrato supera hoy los 8 millones para construir una superficie de 3.800 metros cuadrados, más del doble que tiene la actual. El plazo de ejecución de los trabajos es de 17 meses. Y mañana martes, la portavoz del Partido Socialista de Garrucha y exalcaldesa María López está citada a declarar como investigada por el presunto reparto irregular de 130.000 euros a personas afines al Partido Socialista. El Ayuntamiento de Pulpí tiene que devolver una subvención de 230.000 euros según el PSOE local. Corresponderían a una ayuda para instalar pérgolas en el mercado semanal de Terreros. Las obras, dice el PSOE, terminaron después de que acabara el plazo para justificar el gasto. Otro titular nos acerca hasta Vera y la oposición de unos vecinos, los vecinos de la costa, para instalar una gasolinera en Vera Playa. Consideran que ponerla ahí o que instalarla ahí en medio de urbanizaciones no es la mejor opción. La asociación pide enviar alegaciones al registro municipal por los riesgos que puede comportar para la salud y el hábitat del Salar de los Canos.
Mesa de redacción en Radio Actualidad y Salomé, cuénteme por qué este hombre se metió en el mar, evidenciamos, huyendo de la policía.
Bueno, pues este es un hombre joven de 21 años que se coló en una zona de aparcamientos de autocaravanas en la zona de la desembocadura del río Antas, se metió en el vehículo de una mujer de 44 años, iba con un palo y con un arma, con un cuchillo, empezó a agredirla y ante los gritos de la mujer, un conductor que estaba por ahí cerca activó su claxon, empezó a tocarlo con mucha fuerza y llamó la atención, con lo cual alguien llamó a la Policía Nacional, que se personó inmediatamente. Dicen que en dos minutos o así ya estaba la Policía Nacional allí. Pudieron socorrer a la mujer, la mujer la llevaron inmediatamente al materno infantil por la cantidad de daños que tenía. Y mientras el hombre este de 21 años, el agresor, se escapó por unos matorrales en la zona esa del río Andaraz. Al verse acorralado por la policía, no pensó otra cosa más que meterse en el mar. Y el mar, precisamente ayer, en la zona esa, estaba muy levantado y había una gran resaca.
Levante, sí.
Sí, con lo cual él empezó a nadar. Dicen que, por lo visto, se metió 100 metros más adentro, no podía salir y vieron los policías que se estaba ahogando. Con lo cual, 5 policías se lanzaron a socorrerlo. Lo sacaron finalmente a rastra. A los policías les costó también muchísimo trabajo. El hombre estaba ya inconsciente y una vez sacado le tuvieron que practicar la reanimación al hombre y ya pues finalmente llamaron también a la ambulancia y se lo llevaron y bueno, claro, se lo llevaron al hospital, pero bueno, detenido. Pero es que además los 5 policías que lo rescataron, que lo salvaron, tuvieron luego también que ser atendidos en el hospital por los múltiples golpes que se habían llevado por
como motivo del oleaje. Claro, es que 100 metros mar adentro con el mar en contra, porque cuando sopla levante te está dando en contra y luego además con la dificultad para llevar a cabo un nado normal. El caso es que se jugaron la vida también los policías a la hora de tener que rescatarlo a este individuo que antes había intentado violar, pero que sí había agredido con numerosas consecuencias, como has contado, del ingreso incluso en el hospital, hacerle sufrir a esta mujer esas consecuencias. ¿Se sabe la procedencia de este individuo?
No, ya la he preguntado y no hay respuesta.
Eso es algo que cada vez conseguimos menos corroborar, que me sí. Da igual, es un hombre, tiene 21 años y ha hecho lo que ha hecho, me da igual la procedencia, pero sí que nos puede ayudar a ver un reflejo de cuáles son los comportamientos de determinadas personas. Es un agresor, sí. ¿Y ahora que está hospitalizado, sigue en el hospital?
Fue llevado al hospital y fue detenido. Eso como fue ayer, no sé si ya me imagino que lo habrán puesto a disposición. No, todavía no está puesto a disposición judicial, ¿eh?
Vale, pues bueno, por lo que ha ocurrido también aquí en nuestra provincia, un suceso para que nos cuenta Salomé desde Almería Hoy, el brazo digital compañero de actualidad Almanzora. Y hablaba Javier del gordo de la lotería.
Sí, porque...
Que recuerde, no es el gordo de la lotería, ha hablado del gordo, él no ha mencionado la lotería.
Estamos hablando de una previsible y ya pronta entrada de muchos millones de euros al Ayuntamiento de Antas y más de los que en un principio esperaban. Recuerden, estamos hablando del proyecto Andrea. ¿Qué es el proyecto Andrea? Es una gran planta fotovoltaica de 550 hectáreas situada que se va a construir en un solar pegado a la carretera de Antas a Lubrín. Ojo, esta que parte de Lledesa, un poquito antes de tomar la autovía, ahí en la salida de Antas Cueva, pues desde allí hasta Lubrín. Bien, pues este proyecto estaba impulsado por la división ecológica de Endesa y Enel, ¿no? Pero recientemente la ha comprado una de las empresas líderes, es española, una multinacional española, pero una de las líderes en energías renovables, que es Grenergy. Esta Grenergy, que ya ha empezado a tomar contactos, ha renovado los alquileres de los terrenos con sus propietarios, ya ha pedido una pronta reunión con el alcalde de Antas para empezar ya a tramitar la licencia de obras, pero ojo, viene con novedades sobre el proyecto original. ¿Cuáles son estas novedades? Primero, ampliar el plazo de explotación previsto de la planta fotovoltaica de los 30 iniciales a 35, lo que significa 5 años más de tasas e impuestos para el ayuntamiento.
Claro.
Pero por otra parte, es que quiere situar junto a las 550 hectáreas un número indeterminado todavía más para instalar un parque de baterías y poder de esa manera almacenar parte de la energía eléctrica que van a ir generando estas estas placas fotovoltaicas a lo largo de las 550 hectáreas. Recuerden que también uno de los grandes problemas de que tienen este tipo de fuentes de energía es que deben ser inyectadas directa e inmediatamente a la red nacional de energía, a la red eléctrica nacional, y debe ser consumida ipso facto, porque si no, no se puede almacenar. ¿Qué van a hacer esta gente? Pues la novedad es el poder almacenarla, y eso también significa que se puede controlar la energía que se produce y así evitar sucesos como el que, recuerden, hace no tanto, un año o dos, creo que fue un par de años, pues provocó ese apagón en toda la península.
Sí, no se olvida, fue un 29 o un 28 de abril del año pasado.
Fue hace ya año y medio.
Sí.
Hace año y medio. Pues fíjense, estas son, y claro, ese parque de baterías significa un incremento del proyecto, luego también se traduce en más tasas, más impuestos, en este caso beneficiario para el Ayuntamiento de Antas directamente, y que esos 40 millones que preveía 10 justo en el momento de la petición de la licencia de obras, pues se va a ampliar notablemente. Pero por otra parte también, pues será un negocio para aquellos propietarios de los terrenos donde se van a instalar estas baterías.
Es una noticia que esperaba el Ayuntamiento de Antas desde hace ya bastante tiempo, desde que se conoció la intención de instalar esta planta, y que nunca llegaba a término la intención. Claro, ahora empezamos a deducir a qué se debían, claro, estos retrasos, ¿no?
Endesa lo que estaba era tramitando la venta, no querían explotarla directamente, y sin embargo, y esta Greenergy es una empresa joven, de 2018 data, pero muy activa, y de hecho se convirtió en una multinacional. Tiene también el mayor parque de baterías de almacenamiento de energía generada por placas solares, el mayor que existe, lo tienen ellos en el desierto de Atacama, en Chile. Es decir, no son unos cualquiera, ni gente que, aunque llevan 8 años nada más,
conocedora de la materia.
Claro, conocedora de la materia y además implicada a unos niveles bastante importantes, ¿no? Uh-huh. Aquí salieron, además puedo contar una anécdota, y es que salieron gracias a que se acabaron las subvenciones para los proyectos fotovoltaicos. Uh-huh. Y entonces pues empezaron a mirar a otros horizontes, y como era en este caso Sudamérica, fundamentalmente, y en Chile, donde montaron una gran planta fotovoltaica en el desierto de Atacama, y que no es la más grande del mundo, pero sí es la mayor del planeta, el parque de baterías que tienen instalados allí, ¿no?
El proyecto Andrea, que no tiene el nombre por nada, es una denominación comercial o de identificación corporativa, pero por lo visto es un uso, esto lo hace bastante de forma habitual o una práctica habitual de Endesa para distinguir sus diferentes desarrollos energéticos. Es decir, Andrea está allí, el otro se llamará de otra manera, claro, y está en otro lado, pues este se ha llamado así.
Y no quería dejar también desapercibido un detalle, y es que son también conocidos en Almería, porque son los propietarios, Greenergy, esta nueva empresa, de una gran planta solar en Tabernas.
Que fíjate también. Qué sitio, habrá sol allí, habrá sol.
Vaya.
Y Catina se ha fijado en carboneras. Bueno, en la política carbonera, en definitiva.
Sí, efectivamente, porque hoy teníamos conocimiento que José Luis Américo, que es hasta ahora ha sido concejal socialista de Carboneras, pero que fue expulsado el pasado miércoles temporalmente del partido, fue eliminado el viernes pasado del grupo de WhatsApp del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Socialista. Una convocatoria, bueno, pues que se hace a través del secretario local con su firma y también con el membrete del partido. Pero hay que recordar que todos los concejales, los 5 concejales del partido, ya fueron expulsados del partido de forma temporal, y que ya se ha acusado, como nos lo comentaba la pasada semana Rodrigo Sánchez, el parlamentario socialista, dijo que ya se habían tramitado esas expulsiones temporales de los 5 concejales socialistas en el Ayuntamiento de Carboneras. Así que, bueno, pues no tendrá mucha validez, ¿no?, esa convocatoria, ¿no, Javi?
En principio ninguna, porque recuerden, Francisco Capel, que fue quien sustituyó a José Luis Américo en la Secretaría Local del PSOE, es precisamente uno de esos 5 concejales expulsados del Partido Socialista. Para nuestros escuchantes, que seguro que recordarán, este Francisco Capel saltó a la fama comarcal.
La comida de los mayores.
O la comida de los mayores en la Feria de San Antonio.
Se ha convertido ya en un clásico, vamos, noticiable totalmente.
Sí, sí, sí. Este señor fue aquel que, a pesar de que el equipo de gobierno que presidía Salvador Hernández tras la moción de censura con el partido firmado con el Partido Socialista, a pesar de que desde primeros de abril tenía ya
el presupuesto,
70.000 euros, para organizar una comida, para invitar a los 700 jubilados de Carbonera.
Se le echó el tiempo encima y la convocó dos días antes, con lo cual ni siquiera pudo disponer o dispuso del dinero que se tenía que gastar en esa comida.
A disposición tenía el dinero,
sí, pero
lo encargó. Ojo, hablamos de 70.000 euros que tenía para invitar a los 700 jubilados carboneros, y al final encargó una comida por no llegó a 20.000 euros.
Sí, sí, bastante mediocre, dicen los mayores, pues, que aquí estaba.
Para un arroz que salió a las 4 de la tarde, una rodaja de salchichón, otra de chorizo,
y mucho,
una loncha de queso, y no sabemos si había chopes también.
Lo que sí sabemos es que fue una jornada de mucho calor, con un siroco tremendo, hizo incluso al alcalde volver de donde estaba para calmar los ánimos de los que
habían avisado a la comida. Claro, de hecho, habían avisado al alcalde, a Salvador Hernández, le habían avisado: no vengas por aquí, porque había ido a Jerez de la Frontera a recoger las banderas azules que le habían dado a las playas carboneras entonces. Uh-huh. No venga, no se te ocurra pasarte, que está la gente muy alterada por esto que está pasando, ¿no? Pero Salvador Hernández fue, cogió el teléfono, pidió perdón.
El micrófono.
Cogió el teléfono, no el micrófono, pero pidió perdón allí en público y prometió una nueva comida que se haría
en condiciones, claro.
Más tarde.
Sí, sí, y así lo hizo, y ahí también los socialistas reclamaban una gincana para los mayores, bueno, ¿no?, para que se entretuviera.
Claro, reclamaban que no se hiciera en el verano, en agosto, se hiciera en octubre.
Con una gincana.
Con más, ¿verdad?, actividades. Sí,
sí. Bueno, todo esto viene por Francisco Capel, que es la persona que le estamos hablando ahora mismo.
Que es el secretario actual. Bueno, no es el secretario
local.
Y el
que ha convocado esa asamblea.
Efectivamente, y él no es nadie. O sea, él no es nadie ya en la ejecutiva local del PSOE.
Bueno, no es nadie. Se pueden reunir entre amigos con una simple convocatoria de WhatsApp, podrían, pero no hacerlo bajo el membrete, claro, del Partido Socialista y firmando como secretario local.
Con lo cual entenderíamos que cualquier decisión que allí se adopte
no serviría para nada.
Muy bien, son las noticias del día. Vamos a ir ocupándonos una tras otra de toda la actualidad del Levante almeriense. Ya han visto una gran parada en Carboneras para hablar de esta situación que gira toda ella en torno al algarrobico. También hablamos de Antas. Bueno, sí, lo han escuchado ustedes. La información de la comarca. We'll be right back.
conocer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
¿Todavía estás tirando los restos de comida al contenedor gris? Mándalo al marrón, separa tus residuos orgánicos y conviértelos en nuevos recursos. Pegaduras, pozos de café y restos de comida al marrón. Consorcio Almanzora Levante Vélez, Unión Europea, Next Generation y Gobierno de España.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ya la han conocido ustedes, la acabamos de comentar en la mesa de redacción, la destacada noticia para el Ayuntamiento de Antas. Los ingresos que percibirá por la planta fotovoltaica Andrea, que superará los 50 millones en tasas e impuestos. La nueva propietaria ha ampliado el periodo de explotación a 35 años frente a los 30 iniciales. El parque fotovoltaico sumará a sus 550 hectáreas varias más en un parque de baterías para almacenar parte de la electricidad generada. Ahí ya nos hemos detenido y desde hace algunos días venimos fijándonos también en la situación de la comunidad de regantes de Jauro. Las últimas novedades que incorporábamos a las noticias de esta casa se producían la semana pasada, donde les anunciábamos que 12 socios de la comunidad de regantes de Jauro, que son también miembros de la SAT de Antas, ya reciben agua de auxilio. Eran 25 en total los afectados en la comunidad de regantes de Jauro, pero tan solo 12 los que pueden ser atendidos por una cuestión de los estatutos de la SAT de Antas.
Claro, Javier, porque los estatutos de la SAT de Antas es clara y concisa. Prohíben tajantemente que el agua de la SAT pueda ser utilizada en tierras de personas que no sean socios de la SAT. Es decir, ningún socio puede ceder ni siquiera de manera altruista a nadie, a su vecino, darle ni siquiera un litro de agua. sería automáticamente expulsado.
Pues estos 12 socios de la SAT, pertenecientes a la comunidad de regantes de Ijauro, ya reciben agua desde el miércoles. Pero este fin de semana todo esto ya saben que entra dentro de la situación de los pozos que han sido cerrados en el marco de la operación Estalla. Pero este fin de semana la SAT de Antas mantenía una reunión, no con exclusividad para tratar este tema, pero sí aprovecharon la misma para abordarlo.
Bueno, aprovecharon porque se dio cuenta de una situación. La directiva de la SAT dio cuenta al plenario de socios, a todos los socios que acudieron a la asamblea del pasado sábado, de las novedades, y entre ellas, una de las destacadas, es que décadas después de que dejaran de suministrar agua a sus socios de Ijauro, no por nada, sino porque empezaron a abastecerse de sus propios pozos, pues habían vuelto y gastando 50.000 euros en reponer las tuberías que llevaban, décadas sin usarse, ¿no? Pues había empezado ya desde el miércoles pasado, 17 de junio, a abastecer de agua a sus socios, a los socios de la SAT, que también lo son de la comunidad de regantes de Ijauro. Y a los demás no, insistieron desde la directiva.
Eran 25 en total los afectados.
Y que a los demás no. ¿Por qué? Pues porque no son socios de la SAT. Y le dijo que en el momento en que compren una acción, no a la SAT, porque la SAT no puede emitir más acciones de las que hay, pero sí a otros comuneros, a otros regantes de la SAT, en el momento en que les compren una acción, pues podrán también ser beneficiarios de ese agua del grupo de Antas. Hemos querido saber cuánto están valoradas las acciones. El valor nominal de las acciones es de 700 euros, ojo. Pero hemos sabido que la última transacción, que fue concretamente de 3 acciones, cada acción lleva 18 minutos, cada 3 acciones, se vendieron en la última transacción 3 acciones por 9.000 euros. Es decir, sea el último valor ya real de una acción fue de 3.000 euros, ¿no? Que al importe que está hoy, esa acción que originalmente costaba 700 euros.
Y que originalmente pertenece a un socio de la SAT que debe estar dispuesto también a venderla.
A venderla, exactamente.
Es fundamental. Sí, ¿no? Pero aquí han tenido la posibilidad de escuchar también al abogado que representa a la comunidad de regantes de Ijauro. Hizo sus oportunas manifestaciones en el momento que se hizo cargo de este caso. Según el abogado de la comunidad de regantes de Ijauro, la operación parte de una denuncia de la comunidad de Aljariz, La Huerta, y habla de animadversión evidente contra la comunidad de Ijauro.
Sí, eso empezó, esta denuncia viene de la comunidad de regantes, de algunos, ¿no?, socios de la comunidad de regantes de Aljariz La Huerta, que alegaban que los pozos de esta comunidad de regantes de Ijauro y de otros vecinos de Ijauro estaban fastidiando la calidad del agua de sus pozos, la estaban salinizando, ¿no?, y estaban quedándose, acabando con el acuífero. Claro, estamos hablando también, para ponerlo todo en circunstancia, según decía Joaquín Monterreal, el abogado de la comunidad de regantes de Ijauro, que estábamos hablando de unos años donde no ya Ijauro, no ya La Huerta y Aljariz o Antas, sino toda la comarca, por no decir casi toda Almería o el sudeste español, estaba atravesando una sequía de estas que antaño se llamaban pertinaces, una sequía muy importante que había bajado notablemente todo el acuífero de la Vallabona.
Podemos escuchar, si quieres, Javi, las palabras del abogado de Joaquín Monterreal.
Como letrados de la comunidad de regantes Ijauro, valoramos esta medida cautelar pues como un absoluto sinsentido procesal, dicho con todo el respeto, ¿no?, puesto que constituye una evidente pena anticipada que, sobre todo, ya no podrá ser subsanada en el futuro, puesto que ha condenado a la muerte a decenas y decenas de agricultores. Hablamos de una comunidad de regantes constituida legítimamente del año 72, que tiene sondeos autorizados, que tiene sondeos registrados, que incluso tiene subvenciones por la propia administración para facilitar y modernizar todos estos sondeos. Es un acuífero además que está explotado no solamente por la comunidad de regantes denunciada, sino por otros muchísimos operadores en la comarca, incluidos muchísimas comunidades de regantes. Por lo tanto, resulta aún si cabe mayor o más difícilmente justificable o comprensible que una denuncia de una comunidad de regantes con la que existe una animadversión evidente desde hace muchísimo tiempo pueda servir de base para, después de estar 2 años con una investigación sin ninguna prisa, deprisa y corriendo, ahora se proceda al cierre de estos sondeos.
Claro, se refiere aquí el abogado a esa medida cautelar adoptada por el titular del juzgado número 3 de Vera, que antes, o sea, todavía en periodo de instrucción y antes de juzgarse el caso, que a saber cuándo se hace, ¿no? Si es el año que viene o dentro de 2 o de 3,
ya sabemos
pues
cómo va
a cerrado, claro, ha cerrado cautelarmente, lo ha precintado 2 pozos de la SAT y otros 2 de particulares de Jauro. Pues, y como ustedes lo acaban de escuchar, el letrado dice que esto en realidad, más que una medida cautelar, la califica de condena, ¿no? De pena ya cautelar, preventiva, sin celebrarse juicio, porque, recordemos, estamos hablando que en el caso de la comunidad de regantes de Jauro, que es protagoniza y está investigada en una pieza separada de la primigenia, recordemos, hablaba de un daño
407 millones.
A la comunidad de regantes de Jauro le imputan concretamente 100 millones de euros. Pero esta comunidad tiene 100 hectáreas de regadío, de las cuales 40 son de cítricos y 10 de olivar. Bien, la lechuga que no se plantea hoy se puede plantar el año que viene o dentro de 2 años.
Sí, pero los árboles
se pierden.
Y hablaba también de cabezas de ganado, ¿no?
Pues sí, hablamos también afectadas. De 600, una granja con 600 cabezas de ganado caprino y ovino, sí, de ovejas, y también una docena de viviendas que se abastecen de los pozos de la comunidad del Jauro y que desde el miércoles están sin recibir ni una gota de agua.
Excepto esos 12 que les hemos comentado que por ser socios de la SAT de Antas sí están recibiendo,
sí,
agua.
Sí, ojo. Pero no pueden, y además, so pena de ser expulsados de la SAT de Antas, no pueden cederle ni una sola gota de agua a las ovejas de la granja ni a los 12 vecinos, a las 12 familias afectadas porque se abastecen directamente en su vivienda de ahí.
La semana pasada vivíamos 2 intensos informativos donde todo era algarrobico, a raíz de las reacciones que había producido la sesión plenaria extraordinaria que se celebraba en el consistorio y donde estaba previsto anular la licencia de este edificio para así cumplir la sentencia que llega desde el Tribunal de Justicia de Andalucía. Han llegado reacciones de todas partes, las han podido escuchar ustedes. Y trajo también las consecuencias para aquellos que no respaldaron la anulación de dicha licencia y no cumplieron con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y en el caso del socialismo lo han encontrado en sus propios miembros. Es decir, desde la Ejecutiva Regional se les ha suspendido y expulsado, se les ha suspendido de militancia y expulsado del partido. Hoy nos hacemos eco de que el algarrobico pues sigue generando un acto de rebeldía en el PSOE de Carboneras, precisamente contra la Ejecutiva Regional. El secretario general de la agrupación local, Francisco Capel, que junto a sus compañeros también está expulsado desde el pasado miércoles, ha convocado una asamblea extraordinaria, en una convocatoria además que lleva su firma y el membrete del Partido Socialista.
Y por lo tanto decíamos que los acuerdos que allí se adopten no tendrán validez alguna. Es decir, hay que recordar que los ediles del Partido Socialista fueron suspendidos, como decías, Mari Carmen, temporalmente de militancia tras impedir que se votara a anular la licencia del algarrobico tal y como proponía el alcalde de Carboneras. En aquel momento su portavoz, José Luis Américo, dijo que no iban a ceder a chantajes y que tampoco lo iban a hacer ante las amenazas. Ellos se defendían, los socialistas de Carbonera se defendían diciendo que a pesar de que efectivamente no habían asumido la disciplina del partido, que les había indicado votar favorablemente a esa anulación de la licencia, pues ellos dicen que lo que pretenden es saber qué le va a costar al pueblo de Carboneras anular esa licencia, qué les va a costar económicamente anular esa licencia. Y claro, Felipe Cayuela llegó al pleno, presentó una propuesta diciendo: yo creo, señores, que lo mejor es que pidamos un estudio y saber qué repercusiones, sobre todo económicas, va a tener la anulación de esta licencia. Los concejales apoyaron la propuesta del concejal Felipe Cayuela y tras la salida del pleno hubo unas declaraciones de José Luis Américo, del portavoz socialista, que, si te parece, Mari Carmen, vamos a recordar.
Como sabéis, hoy en el Ayuntamiento de Carboneras se ha traído al Pleno de la Corporación con el único punto de debatir la anulación de la licencia del Hotel del Algarrobico. A propuesta del concejal Felipe Cayuela, que ha traído al Ayuntamiento el dejar sobre la mesa ese punto, nosotros hemos considerado, por responsabilidad y por coherencia, apoyar esa propuesta que traía el concejal Felipe Cayuela, y así ha sido aprobada por mayoría absoluta de 7 concejales. ¿Por qué hemos apoyado esta propuesta por responsabilidad? Pues por una razón muy sencilla. El expediente, como nos tiene acostumbrado Salvador Hernández, estaba incompleto. Faltaban informes trascendentales para formar una opinión y un voto, como son el informe de intervención, informe económico, informe jurídico, informe urbanístico. Porque queremos saber, con datos y con informes, qué le puede costar al pueblo de Carboneras en la anulación de la licencia del Hotel de Algarrobico. Porque eso es importantísimo para que todos los alcaldes de la corporación tengamos una opinión real con todos los documentos y todos los informes. Por lo tanto, queremos saber las consecuencias reales que puede acarrear al municipio de Carboneras y a su futuro la anulación de la licencia del hotel en el Algarrobico. Nosotros no nos oponemos a cumplir, como podría ser de otra manera, los mandamientos y los pronunciamientos judiciales. Todo lo contrario, es de responsabilidad. Pero lo que no vamos a hacer es ceder ni ante chantaje ni ante amenazas, porque por delante de todo está el interés de nuestro pueblo de Carboneras.
Bueno, pues esto no ha sido tenido en cuenta por el partido. El partido decidió expulsarlos por saltarse la disciplina de partido que le había indicado apoyar la anulación de la licencia. Pero es que además la persona que están escuchando, José Luis Américo, ya hemos contado esta mañana, ha sido expulsado temporalmente, además de ser expulsado temporalmente del partido, pues mira, ha sido expulsado también de un grupo de WhatsApp. Estamos hablando el viernes, fue expulsado del grupo de WhatsApp del Comité Ejecutivo Provincial del Partido
Regional
Socialista, provincial. Hemos dicho regional, pero es provincial. Y Américo, hay que recordar, es sobrino de Cristóbal Fernández, que es alcalde socialista, el alcalde socialista que otorgó la licencia de obras del Algarrobico en el año allá por el 2003.
Ojo, es sobrino de Cristóbal Fernández e hijo de Rosario Fernández, Charo Fernández, que fue una de las concejales, que era entonces concejal, y votó a favor también de otorgar esa licencia. Y recordemos que el alcalde Salvador Hernández, pues a esta casa dijo que en el caso de que el Ayuntamiento de Carboneras tuviera que pagar alguna indemnización, automáticamente exigiría responsabilidades a quienes,
con nombres y apellidos,
con nombres y apellidos, a quienes las otorgaron, es decir, Cristóbal Fernández, chacho, se dice aquí, tío de José Luis Américo, al que han escuchado ustedes hace unos segundos, hijo de Rosario Fernández, que también es una de las que deberían aportar dinero para pagar esa hipotética indemnización, y otros concejales del socialista de entonces.
Sí, además de la Junta de Andalucía, en los términos que también se vive involucrada
ya,
en este
ahí
asunto.
Ahí ya tendrá que pedir explicaciones Cristóbal Fernández, porque quien otorgó la licencia, quien firmó la licencia, fue Cristóbal Fernández.
Sí,
quien votaron a favor de concederla fueron los concejales socialistas de entonces, y no sé si alguno de algún otro partido más. Ahora, que la Junta de Andalucía hizo ciertas triquiñuelas, como por ejemplo el a mano cambiar
la planimetría
del parque natural para
cuando
exonerar.
Dice a mano es que está escrito en boli.
Exactamente, y fue escrito a boli y no fue asentado ese nuevo plano dibujado, modificado a bolígrafo, a rotulador, no fue registrado en el registro general ni en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Uh-huh. Por lo tanto, carecía de cualquier valor.
Estos concejales, junto a Felipe Cayuela y también Ángeles Carrillo, que
no
mantuvo la misma postura, hablan de que necesitan tiempo y estudiar todos los informes basados en las consecuencias que va a tener para el pueblo de Carboneras. El alcalde dice que esto es muy complicado, que el ayuntamiento no puede sustentar ese tipo de informes por la corporación o la gente que trabaja, los funcionarios de los que dispone para hacer este trabajo que reclaman estos concejales.
Sí, sí, sí. No, tiene en absoluto, vamos. ¿Puedes repetir que se me ha anulado
digo
la cabeza?
Que no dispone de los medios para elaborar el informe que requieren estos concejales que han votado en contra.
Pero es que además, por sobre todo eso, y yo quiero insistir en ese caso, no se trata, se trata de cumplir una condena. Ustedes imagínense que yo he matado a 17 personas esta mañana, esta madrugada, me detienen, me condenan dentro de un tiempo a prisión permanente revisable, y entonces en ese momento le digo yo al juez: ojo, señor juez, que tengo que encargar, hasta que no haya un informe sobre la repercusión económica que puede tener mi encarcelamiento para mi familia y para mí mismo, pues yo no puedo ingresar en la cárcel.
No puedo ir a la cárcel. ¿No?
Bueno,
lo mismo. Lo que sí sabemos es que el ayuntamiento, al menos así nos lo manifestaba el alcalde, el viernes tenía intención de trasladar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el acta del pleno. El alcalde afirmaba que pretendía anular la licencia en base al dictamen preceptivo del Consejo Consultivo para cumplir con esta sentencia que se remonta a 2021, que ordenó revisar el permiso de obras otorgado en 2003 por el entonces, y que ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, alcalde Cristóbal Fernández. Con lo cual ese acta de pleno estará, es un dato por confirmar, lo querían hacer el viernes, estará ya en el Tribunal Superior de Justicia, hasta el que también se han dirigido los ecologistas que pretendían poner en conocimiento esta situación.
Vamos a escuchar justo cuando José Ignacio Domínguez, que es el abogado de ecologistas de Salvemos Mojácar, también de Ecologistas en Acción y de Greenpeace, de las grandes organizaciones ecologistas, anunciaba las querellas contra los concejales, contra siete concejales del Ayuntamiento de Carboneras.
El pleno del Ayuntamiento de Carboneras de hoy ha utilizado una nueva maniobra dilatoria para no cumplir la sentencia que lo obliga a revisar la licencia de obras del Hotel del Algarrobico. En esta ocasión han utilizado el subterfugio de que necesitan más informes jurídicos. Esto ya después de 20 años de marear la perdiz. Entonces, Greenpeace ya ha comunicado este ilícito, presunto ilícito penal al TSJ para que dé traslado a Fiscalía por un presunto delito de desobediencia, porque llevan ya muchos años tratando de eludir esta sentencia que le obliga a revisar la licencia de obras. Por otro lado, Salvemos Mojácar también va a presentar una querella, una denuncia por el presunto delito de prevaricación, puesto que el adoptar esa decisión de aplazar la votación, pues es una resolución injusta. Ellos, a sabiendas de que es injusta, porque lógicamente los concejales que han votado a favor de aplazarlo saben que tienen que cumplir la orden del TSJ, que ya reiteradamente las ha amenazado con dar traslado a Fiscalía si no lo hacen.
Bueno, pues anunciaba una querella por prevaricación de Salvemos Mojácar el mismo día en el que se desarrollaba el pleno, y esa querella ya ha sido presentada.
El Partido Popular de Carboneras también se ha pronunciado y ha señalado directamente al PSOE local. Los populares dicen que los socialistas carboneros han preferido romper la disciplina del partido antes que admitir la ilegalidad de la licencia concedida por la familia Fernández para construir el hotel. El Partido Popular Carbonero también añade que el Algarrobico, el gran emblema de la ecología para las sucesivas cúpulas socialistas regionales y nacionales, ha mutado en un esperpento orgánico de desobediencia, expedientes y lazos de sangre.
Y no ha sido el Partido Popular el único que se ha pronunciado sobre el Algarrobico. También lo ha hecho el Partido Popular Nacional, que ha exigido...
Son los mismos, ¿no? El partido...
Sí, quería decir ya... El nacional. No solo el local.
Solo el local.
Los peperos de Carbonera.
Pero son los mismos, son los mismos.
Sí,
pero...
ha exigido explicaciones a María Jesús Montero por la posición de sus concejales carboneros en el Algarrobico. Ha sido el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, Elías Bendodo, el que ha criticado que la líder de los socialistas andaluces esté en paradero desconocido. Vamos a escuchar las palabras de Bendodo, de Elías Bendodo.
Hablando del PSOE de Almería, fijaos, querido Belli, porque es de nuestra época. Lo que está haciendo el PSOE, lo que ha hecho el PSOE con esta tierra, con el Algarrobico, me referiré a ello. El PSOE permitió este monumento contra el medio ambiente, como se definió en su momento, y el PSOE ahora está poniendo todos los obstáculos para que se derribe el Algarrobico. La prueba más clara es que sus concejales, los concejales del PSOE en Carboneras, han votado en contra de la anulación de la licencia. ¿Qué podemos hacer? ¿Pedirle explicaciones a María Jesús Montero, cuando siempre han sido la bandera contra el Algarrobico? María Jesús Montero está en paradero desconocido. Ni está ni se le espera. Ya os dije en la campaña que ella no iba a dejar Madrid. No iba a dejar Madrid. Y no ha dejado Madrid. Por tanto... la verdad que ella quiere estar en Andalucía y quiere estar también en Madrid. Bueno, yo solo digo que un culo calienta un asiento. Así de claro lo digo. Más claro no se puede hablar. Y si quieres calentar dos o tres, no va a estar en ninguno, sin ninguna duda. Sin ninguna duda.
Bueno, pues estas son las palabras de Bendodo.
Es que fue muy llamativa la llegada de María Jesús Montero,
claro,
hasta
fue
el
inicio
hasta
de
la playa, de la
el inicio de su campaña, el inicio de su...
Exacto, ¿se acuerda que lo decíamos aquí?
Exactamente.
Es la puerta a la campaña
fue
andaluza.
En febrero del año pasado, en febrero del año pasado llegó esta mujer de el día, creo que recordar que era el 11 o el 12 de febrero.
Casi a hurtadillas, es decir, sin avisar a nadie, sí, con sí. Los tacones en la mano.
Porque estaba
se fue
estaba ya de campaña.
Y dio un plazo, 5 meses. En sí. 5 meses tiramos el Algarrobico, ¿no? Sí, fíjese sí, por dónde sí. Vamos, ¿no? Han pasado ya, no 5 meses, han pasado ya 12 y 4, 16 meses. Y por ahí vamos todavía, a saber.
Y lo que te rondaré, porque ya el propio José Ignacio Domínguez hablaba de que si esto vuelve nuevamente a la justicia y demás, pues se nos van otros 5, 6, 7, 10 años o así.
Y quiero que para la menor duda, porque en el momento en que el Ayuntamiento de Carboneras anule la licencia, no le quepa la menor duda de que los promotores, Azata del Sol, la va a recurrir. Va a recurrir eso administrativamente.
Claro.
Pasará
y
un
bien
tiempo,
pastizal, además de indemnización.
Claro, si solamente, recuerden que solamente pedía 44 millones y medio al gobierno de España por la parte que del hotel que estaba en la zona de dominio marítimo terrestre.
Que y que el gobierno dijo que estaba dispuesto a pagar 16.000 euros por esos terrenos.
16.500.
Bueno, o sea, venga.
500 euros, usted como va a estar que lo tira, ¿no? Pues hay que llegar hasta el último céntimo. Y bueno, y la justicia la da la razón al gobierno.
Claro,
en este
que,
caso.
Quizás es la parte más pequeña que de ocupación que tiene, sí. Y fíjese la cantidad, con lo cual si nos vamos a la parte más amplia que ocupa el hotel,
y hay un hecho que aquí tenemos una jurisprudencia muy próxima. Recuerden Monsora, Cuevas de la Almanzora,
vaya,
por haber otorgado una licencia que después se, igual que en el caso de Carbonera con el Algarrobico, pues la justicia dictaminó que era ilegal, pues el ayuntamiento ha tenido que pagar casi 20 millones de euros.
El ayuntamiento de Cuevas.
El ayuntamiento de Cuevas.
Es un varapalo
para
un
ayuntamiento pequeño. Por 112 apartamentos y con sus respectivos trasteros y plazas de garaje. Y ojo, no se había llegado a construir prácticamente nada. Están todavía, se pueden apreciar, las columnas que deben, los pilares, ¿no?, que deben sostener la primera planta.
Claro, pero ese Salvador Hernández insiste tanto en que es preciso que arrimen el hombro tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno Central que a la hora de pagar una indemnización en el caso de que así fuera Azata del Sol, porque el Ayuntamiento de Carboneras no está capacitado para desembolsar una cantidad que, sin saberla, prevemos que va a ser altísima, ¿no?
No, ni puede. Es hipotecar la gestión de Carboneras para siglos, porque además los bienes municipales son inembargables, no se pueden embargar, o sea, no puede dar una plaza, ni siquiera. Uh-huh. Esto es para resarcirse, ¿no? A Zata, ni terreno, ni nada. Uh-huh. Es dinero, pum, pum, y ya está.
Puro y duro. Recordemos también, hablando del Gobierno central, que el Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado que va a solicitar al tribunal que anule la licencia del Algarrobico si no lo hace el Ayuntamiento de Carbonera. Es una petición que, como han escuchado ustedes, se suma Greenpeace y la propia Junta de Andalucía, que, si no me falla la memoria, tenían previsión de una futura reunión a modo de comisión para tratar este asunto.
El martes próximo.
O sea, la semana que viene.
No, el mañana. Martes es mañana.
Mañana, sí. Ah, a decir, próximo lo veía yo un poquito más lejos. Que no sabemos si en esta reunión va a tener alguna presencia el Ayuntamiento de Carbonera, si no. Es posible que lo esté o no lo esté.
Si le invitan, sí, pero esa comisión mixta está formada única y exclusivamente por la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.
Lo digo por aquello porque... de que Salvador estaba pidiendo una reunión a tres bandas para tratar este tema, este asunto.
Sí, pero este no es el órgano. Este órgano se creó para sufragar entre ambas partes, el Gobierno de España y Junta de Andalucía, lo que era el derribo y reposición, restauración de los terrenos a su estado anterior. Concretamente, el acuerdo se basaba en que el Gobierno iba a pagar lo que eran los gastos de demolición y la Junta de Andalucía era la que iba a restaurar el paisaje.
Pues vamos a quedar pendientes de lo que siga sucediendo en torno al Algarrobico y, como no, de la comisión que tendrá lugar mañana.
Y ver mañana qué es lo que tocan, porque esta reunión estaba convocada con anterioridad al pleno. Todo el mundo pensaba que se iba a anular la licencia y entonces ya esta reunión iba a ser el principio del camino para el derribo. Pero, como ustedes ya saben...
Ahora ya no es el principio de nada, a saber lo que se habla.
La licencia no está todavía anulada.
Estaremos pendientes a ver lo que ocurre. Cerramos capítulo Algarrobico, enseguida más noticias.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales, usar tu banca online, pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
The World Club
abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworkclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The Work Club.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Seguimos con la información de este lunes 22 de junio aquí en Radio Actualidad. ¿Cuántas veces nos hacemos eco o recordamos las promesas incumplidas en esta comarca y que nuevamente podíamos enumerarles porque son largas y siempre son las mismas? Obras que no se ejecutan a pesar de la necesidad imperante que requieren las zonas a las que afecta. Hablamos de desaladoras, espigones, laminación del río Antas, la rambla Novalte, hasta el alcalde, no se me olvida aquel suplico, ruego, imploro y demás en las cartas que le escribía el alcalde de Pulpí al presidente del gobierno, la ampliación del hospital La Inmaculada y otras tantas que, perdón, nos llevan hasta los juzgados, pero esta al menos, aunque llega tarde, tiene pinta de buena noticia, entre comillas lo de buena noticia, porque lo que llega tarde, bueno, pues llega tarde. Adjudicadas las obras de la nueva sede judicial de Huércal-Overa después de 15 años de promesas.
Bien, pero que tampoco dice mucho más, porque esperemos a ver cuándo comienza a construirse. Uh-huh. Recuerden, la reparación de la desaladora de la Vergüenza fue adjudicada 3 años antes de que empezaran las obras, ¿no? Y de reparación mismamente dicha. Así que vamos a ver. No
aquí todo... tenemos un plazo de ejecución que, si se cumple, son 17 meses.
Fíjese, es...
Ya, pero es importante.
¿Cuánto lo era que... el plazo de ejecución de la desaladora, de la depuradora, perdón, de Mojácar?
24 meses, 2 años.
¿Y cuántos van?
Pues llevan 26, 20, casi 27 meses.
27 meses.
Al menos van a ser 3 años.
Y sabemos, porque nos lo ha dicho, nos lo ha asegurado así la autoridad de, ¿no?, de autonómica, que hasta final de año no esperan que esté terminado.
Uh-huh. Yo entrecomillaba lo de buena noticia para que lo apliquen ustedes en el sentido correcto, es decir, algo que llega muy tarde y que todavía no tiene la certeza de una rapidez en la adjudicación, ¿no?
Sí, claro. Ojo, tampoco nos malentiendan. Nosotros vemos con muy buenos ojos que se construya esto, pero es que llevan ya tanto tiempo prometiéndolo.
15 años.
Lo han puesto en tantos programas electorales, lo han puesto ya en tantos presupuestos.
Además, este fue uno de los motivos, junto con otros, por ejemplo, el Centro de Salud de Huércal-Overa, que motivó que el alcalde decidiera no tomarse más fotos delante de ninguna pancarta de esta, de ningún cartel que diga adjudicación o obras de no sé cuántas. Pues dice, no, pues están los carteles y además recordaba él precisamente alguno de ellos que ya se prometían en 2010. Exacto. Si no me falla la memoria.
Sí, antes de que empezara la primera campaña electoral suya, como para la alcaldía de Huerca Lovera, ya estaban puestos los carteles del centro de salud.
Era. Sí, además creo que ha cumplido su palabra, ¿no? No hemos vuelto a ver fotos de ese tipo donde esté presente no, el alcalde de Huerca Lovera.
Yo no la recuerdo.
Bueno, pues una de esas obras era precisamente esta, la de los juzgados de Huerca Lovera. Como dice Javier, se adjudican las obras, pero eso no quiere decir que vaya a ser un comienzo y vamos a poner aquí la palabrita de siempre, inminente.
No, porque inminente ya sabemos que el concepto de inminente, la acepción de inminente que tienen nuestros políticos no es el mismo que los académicos de la lengua española. No.
El contrato supera los 8 millones para construir ahora una superficie que son 3.800 metros cuadrados. Es justo el doble de la que tiene la actual. Una sede que se encuentra en muy mal estado, los edificios son edificios antiguos y además hay una cuestión que es que está dividida en varios edificios, es decir, en distintos emplazamientos, en dos emplazamientos, ¿no? La actual.
El actual, y tiene apenas 1.500 metros cuadrados que se le han quedado muy, muy pequeños a la actividad judicial de Huerca Lovera. Estos 3.800 son más del doble de lo que tienen ahora mismo.
Hablamos de adjudicación de obras, pero esta es una cuestión que ha aparecido en más de una ocasión en los presupuestos de la Junta, pero se ha quedado ahí, en una cifra, en un, no voy a decir titular, pero sí en una previsión que nunca se ha llegado a cumplir. Sí,
de hecho, desde que llegó, empezó a aparecer en los presupuestos, hay que decirlo, con el actual gobierno de Moreno Bonilla. Apareció durante 3 años consecutivos. El pasado, en 2025, no llegaron a ser incluidos ni un solo céntimo. Decían que tenían que arreglar algunas cosas en el proyecto y por eso conscientes decían, eran las explicaciones del delegado de justicia, conscientes de que no se iba a poder hacer nada, no se iba a poder sacar la licitación, ya no apareció ni un duro, ni un euro en 2025, pero en 2026 sí, y ahora esta vez, para bien, pues parece ser que ya no solo se ha licitado, se ha adjudicado. Y el contrato pues se firmará si no hay ninguna alegación de ningún otro de los contendientes.
Claro, porque ahora hay que llevar a cabo todo el proceso administrativo, es lógico. Sí,
si no hay, si no hay ninguna otra empresa constructora de los que han ofertado que tengan reparos a esta adjudicación, pues en el plazo máximo de un mes podrán ya empezarse la obra.
Seguiremos pendientes de ello. Plazo de ejecución de estas obras, 17 meses. A ver, la tecnología cuando no quiere arrancar no arranca, Vamos hasta Garrucha porque hoy también conocemos que mañana martes la portavoz del Partido Socialista de la localidad y exalcaldesa María López está citada a declarar como investigada por el presunto reparto irregular de 130.000 euros a personas afines a su partido.
Sí, se trata de un dinero que además pagaba en efectivo a personas pues vinculadas al Partido Socialista, según denunciaba el ayuntamiento del actual gobierno local y puso la pertinente denuncia, por trabajos, se les contrataba para trabajos eventuales, para, por ejemplo, la fiesta de la gamba y cuestiones así. Y en vez de, parece ser, presuntamente, no había ningún tipo de sistema administrativo de contratación, ningún expediente de contratación, se les empleaba directamente para esos trabajos y se les pagaba encima además en efectivo que era sacado, creo que en la denuncia constaba que para una feria de la gamba lo había sacado directamente una de las concejales del gobierno de entonces socialista y se repartía después
pues, a personas que colaboraban con la feria, ¿no? En este caso, o sea, hacían horas o no sé si reparto de propaganda
de
o
no. Lo que fuera, ¿no? O de gambas también, asando en la plancha habría alguno, ¿no?
A ver, digo yo. No sé, estamos hablando de gambas. Este es otra de las informaciones que también, y sálvenme la duda, recoge el informe de la Cámara de Cuentas. ¿Aparece algún dato de este tipo?
Sí, ya lo hemos dicho aquí, ¿no? Que había, además, no solamente por este caso, había un montón de situaciones donde de contrataciones en las que no había ningún tipo de expediente administrativo que hubiera reglado ese procedimiento, ¿no? Para contratar gente para la bolsa e incluso personas con contratos de temporales, y demás, ¿no? No había, eso lo repite el informe de la Cámara de Cuentas en multitud de ocasiones, como también hablaba de un montón de facturas sin contratos que los respaldaban, y más de 9 millones de euros se habían pagado, dice uno de los motes, en facturas sin expediente administrativo, y de contratos son no solamente este, de personas, ojo, de contratos de personas, no solamente este, sino muchos otros más, ¿no?
Uh-huh. Recordemos cuando, porque esta denuncia es presentada por el actual equipo de gobierno municipal, recordamos la fecha de cuando se presentó, porque han sido muchas y a veces la memoria es difícil.
Como para acordarse, retenerlas. En el caso del ayuntamiento, con las denuncias, como dices, que ha ido presentando a lo largo de todos estos últimos meses.
Fíjese, muchas de ellas pues se han cerrado ya definitivamente, como por ejemplo, recuerdo la del presunto empleo fraudulento de las tarjetas de combustible, porque el juzgado, cuando lo estuvo examinando, no es que dijera que no se hubiera estado manipulando irregularmente, es más, en el auto que cierra que archiva ese expediente, dice que era notoria la falta de control por parte del ayuntamiento de las tarjetas de combustible, pero como era tal el desbarajuste que había, resultaba imposible localizar e identificar a quiénes usaron estas tarjetas, y además, por tanto se archivó el caso.
Además, creo que había una queja por parte de los denunciantes de que no se había tomado demasiado interés. Uh-huh. La justicia en este asunto no había tomado declaraciones a las personas que usaban esas tarjetas, etcétera, etcétera.
Pero siguen abiertos otros casos contra la exalcaldesa y actual portavoz del Partido Socialista Garruchero, María López. Uno, por el empleo de los 4 millones de euros recibidos por el Carón del Agua, ojo, uh-huh, no que se lo llevaran a ella a su casa, sino que no se utilizaron para lo que debían haberse empleado, ¿no? Se emplearon para pagar supuestamente para pagar nóminas y facturas, en vez de invertirlos en mejorar las redes de abastecimiento de agua,
que era su destino.
Y otro caso es el de contratos de empleados de manera fraudulenta y sin expediente alguno, concretamente el de la hija del Coco.
Ambos casos también se recogen en el informe provisional de la Cámara de Cuentas. Exacto. A ver cuándo llega el definitivo. Uh-huh. No dejamos Garrucha hablar de tema comercial. Como consecuencia de las quejas de la Asociación de Comerciantes con la venta ilegal de productos de marca y el daño que eso les puede estar ocasionando. Claro. ¿Qué ha ocurrido?
Pues esta Asociación de Comerciantes Locales mostraron su malestar al Ayuntamiento. ¿Y qué ha hecho el Ayuntamiento? Pues reunirse con los comerciantes del mercadillo nocturno o del mercadillo de artesanía, como quieran llamarlo.
Hablaban de competencia desleal, si no recuerdo.
Sí, sí, sobre todo por la venta de falsificaciones, productos falsificados, ¿vale? El alcalde se reunió con ellos y les ha dicho que no pueden vender esos productos falsificados y que la policía local va a velar por este cumplimiento. Es decir, van a pasar de forma periódica para comprobar que en los puestos ambulantes no hay falsificaciones. Álvaro Ramos nos ha hablado esta mañana de ese encuentro mantenido con los comerciantes del mercadillo.
El martes pasado tuvimos una reunión con el mercado nocturno de verano. Se le comunicó que no podían venderse falsificaciones porque lo prohíbe la ley, que habría unas inspecciones rutinarias de la policía local al respecto, y se le aconsejó que se reunieran con los comerciantes locales para llegar a acuerdos comunes y que todo fluyera como debe de fluir. Creo que han tenido esa reunión y estoy a la espera de los resultados de la reunión entre el mercado de la noche y los comerciantes de Garrucha. Creo que llegaremos a buen puerto y entendimiento.
Bueno, pues no una primera reunión, pero sí una primera toma de contacto es lo que han tenido los comerciantes locales de Garrucha con los ambulantes del mercadillo nocturno. Y su portavoz, el portavoz de los comerciantes locales, Federico Moldenauer, nos ha contado esto.
El tema del mercadillo nocturno de Garrucha, ubicado en el Mirador, en el paseo marítimo, lleva un tiempo ya pues haciendo que el comercio en general de Garrucha eleve la protesta, porque ha ido pasando de un mercadillo de artesanía que no afectaba a lo que es el comercio de la población a un mercadillo pues muy parecido al mercadillo de los viernes. Entonces es como tener durante todo el verano y Semana Santa ese mercado de los viernes constante, diario, y además era un mercadillo nocturno. Ese mercadillo nocturno ha dejado de ser nocturno. Ahí, esta Semana Santa incluso por la mañana ya estaban vendiendo, con lo cual esto supone una competencia bastante importante y desleal lo que a los comercios del municipio. Esa protesta que se ha ido elevando ha llegado al final y ha sido recogida por el alcalde actual y el ayuntamiento. Han tenido conversaciones con la gente del mercadillo. Lo primero es que las medidas que se van a tomar, que le ha comunicado, es la eliminación de puestos que no estén autorizados, que no tengan su legalizada pues su documentación. Puestos que tipo camisetas que son falsificaciones, encima ahora está el Mundial. Entonces, todo eso se está eliminando. La policía va a controlar mucho más, va a controlar mucho más este mercadillo. Y para el año que viene, pues hay una nueva normativa que va a salir. Y en esa normativa estamos trabajando y hemos estado reunidos la Asociación de Comerciantes ACEGAR con el Ayuntamiento. Estamos trabajando en ella. Hemos tenido ya los primeros contactos también con los propios mercaderes. Y, en fin, vamos a tener esta semana una reunión más con ellos para llegar a acuerdos y a conclusiones que no nos perjudiquen a nadie, pero que elimine la parte negativa que tiene ese mercadillo desde hace ya un tiempo y que ha ido subiendo y creciendo cada vez más.
Así que primera toma de contacto, una reunión que se va a producir esta semana entre los ambulantes y el comercio local.
Y ya el portavoz del comercio local, Federico Moldenauer, ya les ha adelantado que hay tres premisas que son líneas rojas para ellos. Una, no, que no se pongan durante la Semana Santa este mercado de artesanía. Dos, que no se venda ninguna falsificación. Y tres, que absolutamente todos los mercaderes que acudan a este rastrillo nocturno tengan toda su documentación en regla.
Pero es lógico que pidan eso, como no lo tienen.
Pide la legalidad.
Claro, como lo tienen los comerciantes de la localidad.
Lo lamentable es que las autoridades no hayan garantizado
en esas cosas,
que se cumpla la ley,
¿no? Claro, claro, que no reparen en esas cosas. Yo recuerdo ese mercadillo cuando empezó a montarse, se vendían cosas de artesanía, eran detallitos.
Se ha ido desvirtuando, ¿recuerdo?, con el paso de los años. Ahora, claro, lo que menos hay prácticamente es artesanía.
Sí, claro. Para ser el mercado de los viernes le falta que vendan tomates, lechuga y naranja.
Efectivamente. Y luego no hay que olvidar también lo que sufre el pequeño comercio local, que ya viene un tanto mermado por la situación de la venta online, la venta por internet de productos. Yo siempre recomiendo ir al comercio local, al comercio de proximidad, porque estas familias también tienen que vivir. Si además, si a ese daño ya causado por la venta online le sumas que te están vendiendo en la puerta de tu comercio falsificaciones por un precio módico, cuando tú tienes el mismo producto con la calidad de vida y a un precio evidentemente más caro, porque estás vendiendo lo que tiene que ser, una marca con calidad y demás, pues te tiene que tocar las narices el que eso esté ocurriendo, ¿no?
Bastante, sobre todo, voy a contar una anécdota. Yo sé que hay personas que van a tiendas normales y corrientes, se prueban ropa, pantalones, camisas, camisetas, lo que sea, de marcas reconocidas, ven lo que mejor le queda y después lo piden por internet. Fíjense.
Falsificados.
Falsificados no, lo piden.
No, lo piden por internet porque ya saben la talla que gastan y todo, ya tienen la comprobación hecha. Yo no sería capaz de hacer
pero
eso.
Pero hay gente que lo hace, y yo es que lo he visto que lo han comentado cuando han salido de la tienda.
Sí, es bastante común. Vamos hasta Pulpí, porque hoy sabemos que el ayuntamiento tiene que devolver una subvención de 230.000 euros.
Sí, lo hemos sabido a través del Partido Socialista local. Dice el PSOE que corresponden a una ayuda para instalar pérgolas en el mercado semanal de Terreros, con unas obras que terminaron después de que acabara el plazo para justificar el gasto. No ha habido reacciones aún del ayuntamiento, pero sí mañana trataremos de hablar con el alcalde de Pulpí, con Juan Pedro García, pues para ver qué opina de esa devolución que según el Partido Socialista tiene que hacer el Ayuntamiento ahora.
Y que critica el Partido Socialista de Pulpí que se debe a una mala gestión del gobierno local, porque desde el momento en que sabía que esas obras, recordamos, se trataba de construir unas pérgolas en el recinto donde se hace el mercadillo semanal en Terrero para dotar de sombra tanto a los mercaderes como a los compradores, pues tenían un plazo para justificar ese gasto, que se hubieran dado más prisa, más celeridad y cumplir para poder aprovechar ese dinero que podría haber sido una inversión gratuita para el ayuntamiento y ahora va a tener que pagar con fondos propios.
Quedamos pendientes de escuchar las posturas de ambos políticos y nos quedamos en Vera para finalizar esta parte con una campaña contra la instalación, una campaña gestada por vecinos contra la instalación de una gasolinera en la playa de Vera.
Sí, ha sido Vera Playa Azul, la mayor asociación que hay de vecinos en la costa veratense, los que consideran que situarla en medio de urbanizaciones no es la mejor opción y piden a sus socios enviar alegaciones al registro municipal por los riesgos que pudiera comportar para la salud y el hábitat del Salar de los Canos la instalación de esta gasolinera en la playa de Vera.
Concretamente estaría situada, el proyecto está situado en la avenida de Castellón. Para que ustedes se hagan una idea, la avenida de Castellón es la que está justo enfrente del Salar de los Canos, donde termina el Eroski, bueno, el Consum, mejor dicho, ¿no? Esa manzana, ahí en esa calle, esa es la avenida de Castellón. Y ahí es donde va situada. Dicen los Vera Playa Azul que no es el mejor lugar, precisamente rodeada de viviendas por todas partes, que podría suponer un riesgo no solamente para la salud de los que viven ahí alrededor, sino también para el hábitat que hay enfrente, que es donde hay, que se ha convertido algo que era,
precioso.
Recuerdo algunas palabras de Francisco Vázquez. Decía, bueno, pero si esto hace poco era el campo de fútbol del Palomares y el circuito de motocross, ¿no?
Claro, claro.
Y así lo hemos conocido, era un descampado, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues ahí por la naturaleza la ha convertido, y la acción del hombre también, ¿no? Las obras que se han hecho.
Cierto, arriba. Porque tiene como consecuencia la carretera que se hizo fue la que llevó al lugar para que se estancaran ahí las aguas. Y después llegaron las especies, algunas únicas.
Claro, se ha convertido allí, sabemos de aves que han sido controladas por aficionados a la ornitología, que han venido de toda Europa, pasan por allí, algunas anidan y es una maravilla contemplar allí los flamencos rosas y multitud de patos, de ocas y de todo tipo de gases.
Podemos decir que es una de las pocas veces que la acción humana ha logrado
algo bueno.
Algo bueno, ¿no? Un entorno tan bonito, ¿no? Bonito.
Sí, aunque haya sido sin querer.
Bueno, buscaremos también ahondar en esta información para que ustedes conozcan todos los detalles de la misma. Y no se muevan de ahí, porque tras la pausa, si usted no ha podido escuchar los titulares del día, los vamos a repasar en unos minutitos.
Peregrín de Pulpí, más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Yeah. No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
¿Todavía estás tirando los restos de comida al contenedor gris? Mándalo al marrón, separa tus residuos orgánicos y conviértelos en nuevos recursos. Peladuras, pozos de café y restos de comida al marrón. Consorcio Almanzora Levante Vélez, Unión Europea, Next Generation y Gobierno de España.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
La actualidad del Levante almeriense se da cita cada día aquí en esta radio, que no puede llevar otro nombre que el de Radio Actualidad. Paseamos por la comarca con las informaciones que, para finalizar hoy, y si no las ha podido conocer a lo largo del programa, les recordamos.
Importante noticia para el Ayuntamiento de Antas: los ingresos que percibirá por la planta fotovoltaica Andrea superarán los 50 millones en tasas e impuestos. La nueva propietaria, Greenergy, ha ampliado el periodo de explotación a 35 años frente a los 30 iniciales. El parque fotovoltaico va a sumar a sus 550 hectáreas varias más en un parque de baterías para almacenar parte de la electricidad generada. 12 socios de la comunidad de regantes de Jauro, que son también miembros de la SAD de Antas, ya reciben agua de auxilio. La SAD les abastece desde el pasado miércoles. Lo hace a sus socios de Jauro, cuyos pozos han sido cerrados en el marco de la operación Astalla. Así es como se denomina ese paraje en Antas. Otros 13 regantes de la comunidad de Jauro podrán beneficiarse del agua de la SAD convirtiéndose en socios. Solo será posible si pueden comprar una acción de la SAD, cuyo precio ronda los 3.000 euros. La operación policial Astalla, que ha cerrado ya 4 pozos y se ha saldado con una decena de imputados, justifica unos daños ambientales estimados en 407 millones de euros. El Algarrobico genera un acto de rebeldía del Partido Socialista de Carboneras contra la Ejecutiva Regional. El secretario general de la agrupación local, Francisco Capel, expulsado del partido junto a sus otros 4 concejales el pasado miércoles, ha convocado una asamblea extraordinaria. La convocatoria lleva la firma de él y el membrete del Partido Socialista. Por lo tanto, los acuerdos que allí se adopten no van a tener validez. Y José Luis Américo, que es concejal socialista de Carboneras, también expulsado temporalmente del partido, ha sido eliminado el viernes del grupo de WhatsApp del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Socialista. también se señala al Partido Socialista local en el Partido Popular de Carboneras. Los populares han dicho que los socialistas carboneros han preferido romper la disciplina del partido antes que admitir la legalidad de la licencia concedida por la familia Fernández para construir el hotel. El Partido Popular Nacional ha exigido explicaciones a María Jesús Montero por la posición de sus concejales carboneros en el Algarrobico. El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, Elías Bendodo, ha criticado que la líder de los socialistas andaluces esté en paradero desconocido. Adjudicadas las obras de la nueva sede judicial de Huerca Lobera después de 15 años de promesas, llegó a aparecer en los presupuestos de la Junta durante varios años. El contrato supera los 8 millones para construir una superficie de 3.800 metros cuadrados, que dobla la actual. El plazo de ejecución de los trabajos es de 17 meses. Mañana martes, la portavoz del Partido Socialista de Garrucha y exalcaldesa María López está citada a declarar como investigada por el presunto reparto irregular de 130.000 euros a personas afines al Partido Socialista. Será en el juzgado de Vera a las 10:30 de la mañana. No abandonamos Garrucha y el ayuntamiento ha advertido a los comerciantes del mercadillo nocturno, el mercadillo de artesanía, que no podrán vender falsificaciones y que la policía local va a velar por su cumplimiento. Además, exige que todos los ambulantes estén dados de alta. Es el resultado de una reunión entre los ambulantes y el ayuntamiento por la queja de la Asociación de Comerciantes Locales, que consideran que la venta de estos productos ilegales perjudican al comercio local. También ha habido un primer encuentro entre los comerciantes locales y los ambulantes del mercadillo nocturno con representantes de los comerciantes locales. Una primera toma de contacto, pero va a haber un encuentro próximo, es decir, esta misma semana, donde ya se van a cerrar acuerdos. Y el Ayuntamiento de Pulpí tiene que devolver una subvención de 230.000 euros, según ha criticado el Partido Socialista local. Corresponden a una ayuda para instalar pérgolas en el mercado semanal de Terreros. Las obras terminaron después de que acabara el plazo para justificar el gasto, según denuncia el Partido Socialista. Campaña contra la instalación de una gasolinera en la playa de Vera. Consideran que situarla en medio de urbanizaciones no es la mejor opción y piden que los socios envíen alegaciones al registro municipal por los riesgos que pueden comportar para la salud y el hábitat del Salar de los Canos la implantación de esta gasolinera. En el apartado de sucesos, un herido grave al colisionar frontalmente un coche y una grúa en la carretera de Carboneras a la Venta del Pobre ocurría a las 11:44 del pasado sábado. El herido fue evacuado en helicóptero al hospital de Torre Cárdenas. Y también los bomberos han tenido un fin de semana ajetreado en el Levante almeriense. Tuvieron que sofocar dos incendios también el sábado en la comarca. Uno en Santa Bárbara, en el término municipal de Huerca Lobera, un kilómetro cuadrado ardido allí. Y otro en la barriada de Cuevas de la Almanzora, en el Realengo, 3 kilómetros cuadrados de terreno afectado.
Todo eso después de venir de lo que traían de días anteriores, que ya les contábamos aquí, tanto en Carboneras como en el Sopalmo de Mojácar. Son días de mucho calor, lleven cuidado con lo que puede suscitar un fuego, un incendio. Cualquier cosa que arrojen en el campo, un cristal, puede ser motivo para ello. Con estas altas temperaturas, y cuídense también ustedes. Volvemos mañana a las 12:30, les esperamos. Gracias por acompañarnos cada jornada. Feliz día.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.